Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por Mitsu, siente la electrónica. Bitcar, estrenar es rentar. Samsung Galaxy, do what you can't. NordVPN, la forma segura de navegar. All energy, all happiness. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Nosotros los clones. Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
Yeah. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles de clones.
Exacto. Miércoles de clones.
Miércoles 13 de diciembre. ¿Cómo pasaron el 12? ¿Celebraron? Bien. ¿Qué tal la cuetiza?
Yo creo que sí. La Virgen va a estar bien contenta por todos los cohetes que se lanzaron. Va a decir, más, queremos más pólvora, mijo. Híjole, sí, queremos más cohetes, mijo.
Sí, es un...
Ándale.
Creo que lo feo de los cohetes...
Es un dolor de...
Son las mascotas.
De oídos.
Sufren mucho.
Los humanos. Afortunadamente no, mi perro no... Pero
yo creo que nos escuchan los cohetes.
Sí, no manches, a las 12 de la noche. No manches, fue una cohetiza, parecía que era una metralleta.
Una pregunta que igual me meto en problemas, pero ni modo. ¿Cuál es el objetivo de los cohetes?
Que la Virgen esté contenta.
No, o sea, es un asunto religioso.
No, pues...
Seguro.
No, o sea, la Virgen sí, pero los cohetes.
No, yo creo que es celebración.
Pues celebración, porque cumpleaños.
No, pero es que espérame. Celebración hay... Fuegos artificiales. Ajá. Donde ves algo, estás celebrando.
Bueno, pero no hay presupuesto para hacer eso.
No, es de presupuesto.
Por eso es cohete, no es fuego artificial.
Pero es ese ruido.
Claro.
Pero también explota.
Obvio, pues estamos aquí en México.
Así le hace, ¿no?
Vamos a iniciar la brigada contra la explosión de cohetes.
Estaría bien. Es que además se supone que son ilegales. Bueno. Son prohibidos, pero pues evidentemente. Bueno. Y además, lo peor de todo es que sí hay muchos accidentes además de eso.
Oh, claro.
Entonces, claro. Eso es, no creo que la Virgencita esté contenta de que haya un accidente o de que alguien se voló la mano con un cohete, ¿no? O una paloma. Pero bueno.
En chistes locales, yo en Twitter vi una ilustración de Itatí Cantoral. Creo que el año pasado cantó. Yo nunca lo escuché. Y estaba muy chistoso. Y alguien hizo una ilustración gráfica y fue la cosa más chistosa.
Guadalupe.
¿Cantó esta vez? ¿Alguien sabe?
No.
Bueno, pues...
Yo estuve absorto con los cohetes nada más. No vi la celebración.
Pero ¿sabes qué? Mi mascota sí se puso medio así, medio... ¿Qué volé? ¿Qué está pasando?
Sí.
En el temblor. Ando medio mocoso. Disculpen ustedes. El 7 de diciembre que tembló, que por cierto hace ayer, ¿no? Justo el 12 tembló también,
un
dicen.
Temblorcito, pero leve, ¿no?
Pues la Virgencita dijo ya.
Ya estuvo.
Paren.
Ya no echen cohetes. Entonces mi perro, cuando tembló el 7 de diciembre, que sí se sintió así como así. Así.
Sí.
Sí, se sacó de onda. Dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y como que un ladrido muy diferente, ¿no? Como, wow, wow, wow. Así como, ¿qué voy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Y ya, pero...
Pues es que sí sienten los animales cuando va a venir una catástrofe.
Algún día en un clones especial voy a platicarles cuando yo fui en dos ocasiones a peregrinar.
No, pues ya es el momento. ¿Es ahorita? ¿Cuándo? No.
Fíjate, yo nunca lo hice.
A ver, ponle ChatGPT, resúmame el... Ya se oyó horrible eso, pero...
Ok, preparatoria...
¿Qué ibas a poner?
Preparatoria marista de los padres maristas. Ajá. Religiosa.
Correcto.
12 de diciembre. Uh-huh. Vamos de la prepa a la basílica. Y yo...
Caminando.
Es eso.
Obviamente.
Caminando. Y fue 2 años.
¿Y qué tal? ¿La pasaron?
Chando. Mal.
¿Mal?
Sí,
mal.
O sea, porque...
Te mal pasas, mal agua, ¿no?
Sí. Tiene mucho tiempo. La ciudad era otra, por supuesto. Echas relajo con tus cuates el 80% del camino o el 90%. Y ya que llegas a la Calzada de los Misterios, uh-huh, ahí ya. Sí, ya te callas. Entramos a la Basílica. Y ya se cuenta que llegamos, no sé, a las 5 de la mañana, ¿no? Y dice el padre, tenemos hasta las 8 para escuchar la palabra. Y yo, no, como 3 horas. Y estaba muy bien organizado porque el regreso ya era en camiones.
Ah, bueno.
O sea, era una planeación fifí.
Claro.
De aquel tiempo. O
sea, fíjate que...
Caminabas como unas que 4 o 5 horas. La escuela estaba por la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Perdón. Y interesante. Todo lo devoto que viéramos cinco todos horas sí, caminando en la calle.
Wow. Sí. Yo fui en escuela de monjas y mi escuela quedaba muy cerca de ahí porque yo vivía por ahí.
¿Y no fueron?
Nunca fuimos a... Bueno, a ver, en la prepa ahí
pero
me
pero si tú eres guadalupana.
Sí, soy guadalupana. Pues por eso, y de hecho, mi prepa era Colegio Guadalupe. Ahí fue la misa de graduación. De verdad vivía muy cerca. Pero nunca fui a
Verónica Guadalupe.
Peregrinaje, López. ¿No? Me quedaba muy cerquita. Muy cerquita. ¿Y luego, como a 5 o 10
¿No
ha sido
la Basílica?
O sea, pero no organizó la escuela una peregrinación. No, nunca. Qué raro, ¿no?
Qué raro, porque era de monjas. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Yo hubo un momento en que fui muy seguido. Cada... O sea,
¿Ibas en la noche?
¿Caminando?
No, 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 no.
Ah, o sea, no peregrinaba.
No. Cada semana iba como, qué ole. Ustedes... Acompañar a una persona.
¿Ustedes no se van a acordar del hotel? Había un hotel en Reforma e Insurgentes que se cayó con el temblor. Uh-huh. Esto fue antes del 85. Era el Hotel Continental.
Sí,
creo.
¿No?
Y ahí...
Ese lo demolieron después, sí.
¿Se cayó?
Se cayó. Entonces sí. No es ese. Bueno.
Bueno, y la cosa es que ahí tocaba, bueno, tenía un espectáculo Olga Briskin.
Uy, me acuerdo de ella. Yo la amaba. Tera, ¿no? Tocaba el violín. Se me hacía guapísima.
Y entonces su jingle era Todos queremos ver a Olga. Todos queremos ver. Entonces imagínate que llegan 200 humanos o 300, cuando éramos. Nos paramos enfrente del hotel a las, no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana. En aquel tiempo ya no había nadie en la calle. O sea, no era como hoy que siempre hay gente. Nada. Y alguien empieza a gritar, todos queremos ver. Entonces, 200 güeyes gritando, todos, entonces salen los bellboys, así como, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Entonces ya, un profesor dice, ya cállense, hijos de lo que sea, y vamos a seguirle. Pero esa escena la tengo grabada en mi corazoncito. Y ya lo demás, la misa y eso, ¿no? Bueno, han entrado ahí en la villa, en la basílica, abajo a las criptas.
Sí.
Es toda una ciudad.
Sí. Creo que no, ¿eh? Sí. Y mira que vivía de verdad muy cerca.
Entrando a mano derecha o izquierda, no me acuerdo, bajas y están las criptas. Pero es, no sé cuántas hay, miles de criptas.
Lo que está bien es que no hay tráfico. El 12.
¿Cuándo? El 12. El 12, sí. Bueno, hay menos.
Que por cierto, es cumpleaños también de nuestro amigo, colega Pato González.
¿A poco? Sí. ¿Hoy es su cumpleaños?
Es Lupito.
¿A poco es este Pato Guadalupo?
Es Guadalupo.
Pato Guadalupo.
Pato Lupito.
Un saludo.
Oigan, pero les quiero recomendar un restaurante nada más para cerrar el tema de la basílica. No? Sí, está muy cerquita. Es un restaurante oaxaqueño que se llama Tanguyú, que está en la calle de Joyas, me parece, muy cerca de Calzada de Guadalupe por el Mier y Pesado. Delicioso. Solo abre los fines de semana. Bueno, bonito, barato. Y la comida es espectacular.
¿Y está bendita?
¿Cómo se llama?
Yo creo que sí.
¿Cómo se llama otra vez?
Tanguyú.
Tanguyú.
Es un secreto, de verdad.
¿Cómo? ¿Es una dark kitchen?
No. Es una familia oaxaqueña que abrió su casa y ahí puso su negocio. Y es muy, muy mexicano, muy oaxaqueño, muy rico.
¿Te estás confesando ahora?
Se me está antojando unas emboladas.
Si de repente oyen un...
Es mi panza.
Es la panza de Aura.
Oye, ¿por qué no, Aura, nos recuerdas el teléfono para que la gente nos marque? Digo, si quieren empezamos a hablar de cosas del programa. Si no, yo aquí me sigo.
Es que también los geeks comemos, claro. Vamos al cine.
Sí. Vamos de peregrinación.
Claro. Tenemos vida, no nada más son bits y bytes, amigos.
Sí, claro, totalmente.
El teléfono es 8138718106.
Y nos dice José Juárez, saludos, los escucho cada vez que puedo en la carretera o en la oficina. Pues espero que puedas más.
Sí, es automático.
¿No? A ver, aquí tenemos un mensaje.
Hola, clones. Ahora, ingeniero Matuk Pontón. Aquí su amigo Milo García. Los quería mandar primero pues un saludo. Los sigo como muchos desde, ya muchos años, desde la columna que publicaba el Inge Matuk en el Excelsior, en el Desde el Teclado, el programa de Pontón de Domo y bueno, mi extinto token con Monchi y con Dencho. Ahorita venía en la... Que por cierto, en pandemia tuve el gran honor de jugar con Pontón un par de partiditas de Among Us muy divertidas. Ahorita vengo manejando en el infernal tránsito de la Ciudad de México y, venía escuchando nosotros los clones respecto a que sí, hay que usar la direccional, por favor. La gente ya no tiene empatía ni cultura vial y parece todo lo contrario, ¿no? Parece que estás rogando que no te dejen pasar. Y el color ámbar en los semáforos también no significa acelérele más, significa vaya anticipando su frenado. Entonces, pues ahorita me gustó mucho el comentario que hicieron para hacer un poco de conciencia. Les mando un abrazo y gracias por tan padre programa.
Qué bonito. La verdad es que como
¿qué
la
comentario
gente,
hicimos?
Pues seguramente algo de
usar civismo, las direccionales.
Sí. Ah, claro. Pero qué bonito que todo lo que comentamos se va identificando la gente en el momento en el que está.
Exactamente. ¿No? Él estaba en el infernal tráfico.
Exacto. Posiblemente alguien más estaba en su casa y igual no tomó en cuenta ese comentario porque no se identificó en ese momento.
Claro.
Qué bonito es esto, o sea, de la radio, ¿verdad? El audio.
La radio. Esto no es radio.
Es como radio. Es como radio.
Es mejor que la radio.
La peregrinación no funcionó porque ya pasó.
Exacto. Mm. Ya pasó.
Sí. Bueno, para el próximo año.
Exacto. Guardamos. No? ¿Quieres otro mensaje? No.
Al final.
No,
al final. No,
ya, vámonos. No. Bueno, vamos.
Escucha, escucha. Nosotros los clones desde YouTube en nuestro canal.
Rápidamente les recomiendo que se metan a noradsanta.org o santatracker.com, que son sitios gratuitos en donde puedes tener como muchas actividades y minijuegos, etcétera, que en donde los niños se pueden divertir pasándola bien y te dice por dónde va Santa Claus, ¿no? Por, claro. En qué trayectoria, claro. En qué país, en qué ciudad. Y entonces puedes entretener muy bien a los niños de ¡ay, ya viene! ¡Duérmete, mijo! Porque no va a llegar Santa Claus si no te duermes, ¿no? Eso es importantísimo. Si el niño no se duerme, no llega a Santa Cruz.
Ah, no, claro, obviamente. No puede. Entonces, no entra porque estás despierto.
Exacto. Entonces es una cosa fugaz.
A mí ya no me trae nada.
¿Ya no te trae nada?
No, ya no.
Pues te has portado muy mal.
Sí, claro. Es puro mal.
Está en español también, ¿no?
Exactamente. Entonces les repito el sitio, santatracker.com y el otro es noradsanta.org.
Esta nota, no le entiendo nada porque no sé nada, pero Rafael Nadal es
para
tenista,
¿no?
Tenista español.
Es tenista, tenista. Okay. Al latiné, al deporte. Resulta que Netflix.
Y ¿no? Carlos Alcaraz también.
Por eso es que iba español, a decirlo completo. Tenista. Netflix va a transmitir el próximo marzo, uh-huh. Falta todavía un rato,
uh-huh.
En vivo un uh-huh. partido entre Nadal y Carlos Alcaraz, uh-huh. Que va a ser, esto va a ser en Las Vegas, ahí en el Mandalay Bay.
Las Vegas está, es una locura.
El stream
Las Vegas,
¿eh? Estará en inglés y en español. Y bueno, interesante porque Netflix normalmente no hace transmisiones en vivo.
No sé si ya lo había comentado aquí o con el, el podcast, en el radio, en algún lado, algún amigo, no sé, pero estoy seguro, o sea, lo hemos dicho o lo he pensado en varias ocasiones, que el futuro de las televisiones, de los contenidos, de la televisión en vivo, de la televisión en al aire o de la antena, son los deportes, porque es la única situación sí, sí. que pase en vivo en ese momento y no repetición.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y entonces, las noticias.
Exacto. Entonces,
algún suceso.
Por ejemplo, Apple TV, por eso pues le va a meter un dineral a la Fórmula 1. Ya quiere comprar los derechos de la NFL, de fútbol americano.
¿También?
Y entonces, obviamente, Netflix dice, ay, güey, estos compadres sí. me van a ganar mucho territorio.
Y varo tienen.
Y varo entonces, no, Netflix Apple, dice, digo. Pues, ¿sabes qué? Pues voy a transmitir un partido en vivo
sí.
a través de mi plataforma. Entonces, yo creo que el futuro de los contenidos o uno de los tantos negocios de los contenidos o de las plataformas de streaming va a ser transmitir deportes en vivo, sin duda.
Sí, estoy de acuerdo.
Cuando salió Star Plus, el deal, cuando salió HBO, el deal era que estaban con Fox, ¿no? Con Fox Deportes. Y luego ya no me acuerdo y Star Plus es el que tiene a Fox Deportes, ¿no?
Star Plus, sí, Champions tiene HBO, ¿no? HBO. Exacto. Es que además la experiencia que puedes tener en una plataforma de streaming es diferente a la televisión uh-huh. en vivo, ¿no? Porque en vivo lo que va a suceder, que ahora son las finales, ya la final, ¿no? Tigres América, que además sí. está un poco caro. Tú eres americanista, ¿va?
Sí, Mope también, ¿no?
No, oh. es Chiva.
Oh.
Entonces,
perdóname,
porque tú ves el programa, bueno, el partido en vivo. Ajá. Y está invadido de anuncios.
Ah, no, todo, es invadido. No, es una cosa obscena. Ajá, no puedo decir la palabra.
No puedes, o sea, no puedes verlo. Está lleno de anuncios sí, y virtuales sí. y o sea, está sí. atascado, muy invasivo.
Sí.
Cosa que en streaming no, porque además pagas. Puede claro. ser que haya un anuncio, pero más sutiles, no tan invasivos.
Sí.
Pero además tienes la experiencia de que como es algo digital, puedes tener una interacción diferente. Puedes tener más cámaras al mismo tiempo.
O decidir tú qué ver, qué cámara ver.
Qué etcétera. Cámara ver, exactamente. Puedes igual hasta tener encuestas en tiempo real.
Sí.
O sea, la experiencia de ver un deporte en vivo a través de una plataforma de streaming definitivamente va a ser una locura. Empezando por Apple, ¿no? Que creo que ya lo voy a repetir mil veces, pero imagínense un poco más adelante, por ahí del 2028, 29, 30... ver la Fórmula 1 con los Apple Vision Pro. ¿No? Vas a tener esa opción.
No, claro, claro, ¿no? Como opción, claro.
Pero, por
claro.
ejemplo, ves la MLS, la del Leagues Cup, que también fue una de las cosas más buscadas de deportes en Google. Ves la Leagues Cup y tienes la interacción de que puedes ver dos partidos al mismo tiempo. Entonces, híjole,
oye,
yo creo que va a empezar por ahí chido.
Como dato curioso para los que no somos tan fans del deporte, tengo entendido que Carlos Alcaraz era fan de Nadal.
Correcto.
cuando, porque él es chavo, ¿no? Alcaraz.
Sí, Alcaraz tiene 20 años por ahí.
Y ahora Nadal, va a pelear.
Nadal, pues, con, ya va de salida.
Bueno, no peleará.
Y los dos son españoles. Es como si fuera el sucesor.
¿Cómo se dice? ¿Si no es pelear?
No, es competir.
Va a competir con su maestro.
Exacto. Ya. Le está, prácticamente le está dando la estafeta. Que, por cierto, también por ahí de febrero, el 24 de febrero, que, por cierto, es el día del nacimiento de Steve Jobs.
Y el día de la bandera en México.
El día de la bandera en México. Ese 24 de febrero del próximo año 2024, en Arabia se va a llevar a cabo el partido de el Inter de Miami de Messi contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.
Ah, pues puro
de exhibición, claro, por supuesto, ¿no?
Oye, ahorita que dijiste
The Last Dance, le llaman.
En notas rápidas que no tienen nada que ver, ayer en del 80, o sea, el día de ayer, pero del 84, 85 salió la acción de Apple, se hizo Apple pública.
Órale.
¿Cómo no compramos unas accioncitas?
Y ahorita seríamos trillonarios.
Bueno, yo porque pues no estaba todavía.
No importa, no, pero no en ese momento, pero en los 90s.
En los 90s, sí.
Pues ¿sabes cuál fue el momento de comprar?
Cuando se fue Steve Jobs.
No, cuando regresó.
Ajá.
Sí, cuando regresó. Uh-huh. Híjole.
Ahí era el momento.
Estaríamos en nuestro palacio en Dubái.
Exactamente.
Viendo
los partidos.
Estaríamos con Messi. A ver, güey, échate una cancioncita y tal, barro.
Exacto.
No, pues sí, o sea, así que juegue.
Claro.
¿No?
Sí, que toque la lira.
¿Por qué no vamos a la siguiente nota?
Nosotros los clones. Nosotros clones.
Oye, pues, ¿cómo
ustedes
ven?
Ustedes fueron, ¿no? Muchas veces.
¿A dónde?
Pues al asunto del E3.
Ah, sí, el E3.
Yo nunca fui.
Yo tampoco.
Nunca.
¿No? Me invitaron una vez, creo.
2019,
pero
creo.
No, videojuegos y yo no. En fin, no para una convención.
Tú y yo hacemos buen equipo, ¿eh?
Claro,
íbamos todos los años en verano, en junio, al E3, ahí en Los Ángeles. Y ya, pues, oficialmente el E3 mandó un tweet o una publicación en X diciendo: gracias, amigos, oficialmente se acabó el Electronic Entertainment Expo.
¿Cuándo empezó a tambalear?
Desde un poquito antes de pandemia.
Okay, sí,
cuando se empezaron a salir las grandes marcas, ¿no? Que empezaron a hacer
sus propios lanzamientos
ahí mismo, en las mismas fechas, pero en otro lado, en otro venue o en otra locación. Entonces, bueno, pues ahí se empezó a tambalear y ya dijeron oficialmente: el E3 se acaba. Ah, bye. Y pues qué triste, porque pues era un gran.
Pero sí, nostálgico. ¿Sí perdió la industria?
No. Nah.
No, o sea, no pasa nada.
Ya no pasó nada. No,
más bien ellos. O sea, porque ellos se salieron. Claro.
Lo que yo creo que se extraña es un poquito el networking.
Sí, claro.
¿Qué ibas? Claro. ¿No? Y entonces tú te encuentras a colegas y de ahí salen proyectos. O los mismos empresas o desarrolladores de videojuegos pequeños, pues conocen a los grandes. Y no, ese como networking, ese convivio geek, pues es el que se pierde. Pero así como, ay, ¿ahora en dónde van a anunciar los videojuegos? Pues en The Game Awards, ¿no? Que ya habíamos platicado, claro, que fue el 7 de diciembre y que ganó Baldur's Gate 3.
Ya ves, te dije que iba a ganar ese.
Ya sé, perdí la apuesta. Sí, yo le iba a Grand Theft Auto
7.
No, Grand Theft Auto salió el trailer, ves que se filtró, se lo iban a mostrar oficialmente, creo que el 6 de diciembre, se filtró 2 días antes y dijo Rockstar Games: ¿saben qué? Pues ya se filtró, ya todo el mundo lo vio, pues ya lo soltaron ya oficialmente, creo que el 4 de diciembre, una cosa así. Un trailer muy interesante porque porque sale Lawrence Sullivan. Lawrence Sullivan es mejor conocido como el Florida Joker o el Joker de Florida, que es un cuate pues que está tatuado toda la cara, ¿no? Y en el tráiler de GTA 6 sale un personaje prácticamente igual. Y entonces este compadre, Lawrence Sullivan, su nombre real, dice: voy a demandar a Rockstar Games porque están utilizando mi imagen y ni siquiera me preguntaron y necesito $2 millones. Y esto lanzó un tweet, una publicación en X, en un video diciendo esto:
everybody's saying that I'm hallucinating, that I'm not the Joker from GTA 6. Chill out your goddamn nuggets. That's me. That's the person they got the inspiration from. You see that? That's me. That's me. That's me. GTA, we gotta talk, GTA. We gotta talk. Or not, you gotta give me like a meal or two. So what's up? Holler at me, GTA, Rockstar Entertainment, Rockstar Games, Rockstar Enterprise. Florida Joke ain't having that. Y'all took my likeness. Y'all took my life. Everybody's.
Bueno, pues ahí está. Este señor dice, ahí está, porque está, estamos, lo estamos viendo con una pantalla atrás en donde sale una foto de él y una foto de, o una imagen del videojuego, ¿no? Dicen, miren, ese soy yo y este también soy yo. O sea, entonces pues quiere demandar a GTA 6, Grand Theft Auto, o a Rockstar Games diciendo, compadres, se agarraron mi imagen en el juego y pues los voy a demandar por $1 o $2 millones. ¿Cómo ven?
Qué complicado, ¿no? Siento que ahora, con ayuda de la inteligencia artificial, puede ser todavía más confuso esta barrera entre... ¿se inspiraron en ti o no se inspiraron en ti? O puedes decir, solamente le puse esto, no sé, al algoritmo y eso salió. Pero bueno, aquí es un poco evidente. Solo creo que en un futuro va a estar un poco más intenso.
Sí, exactamente. Pero bueno, pues a ver en qué termina ese rollo. El tráiler está padre. Sale hasta 2025 el videojuego. Y pues el tráiler gráficamente se ve ya como si fuera una película, una live action prácticamente. Y pues veremos como qué misiones más... polémicas haremos en ese videojuego en el 2025. Mucho sexo, drogas y rock and roll.
Somos los mismos pero diferentes.
Somos nosotros.
Nosotros los clones.
Oigan, pues
¿qué hay WhatsApp, de nuevo, licenciada?
WhatsApp se la pasa lanzando nuevas funciones, sí, porque andan y con todo.
Nadie las usa, ¿no?
Pues yo siento que más o menos, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco sacaron canales. No sé si ustedes vieron que salía el canal de Bad Bunny, ciertos sitios, que es como una especie de feed de noticias.
Sí.
También la semana pasada les platicaba de la parte de poder bloquear tu dispositivo, que varios nos pusieron los comentarios que eso ya estaba disponible, sí, para algunos de hace tiempo.
Sí.
Hace poquito saqué un video en mi Instagram que yo apenas descubrí que salió hace 2 días, de cómo puedes empezar a enviar audios y mandarlos, pero que se autodestruyan, ajá, que solamente se escuchen una vez. Y ahora la nueva función que van a traer es que ya puedes anclar mensajes en tus chats. Porque la verdad es que les consta que a veces como que escribes. Y pues de repente se te pierde un mensaje importante como la fecha de algo o ya te hice tal cosa o demás. Y ahora vas a poder anclar o fijar ese mensaje en tu WhatsApp. Pueden ser encuestas, imágenes, emojis. No siento que sea como la función más necesaria o que más pedía la gente. Yo la función que más necesito es poder enviar mensajes programados, porque sí, luego estoy escribiendo a las 12 de la noche y es como oh. De hecho, los hermanos Villanueva ayer estaban despiertos a las 12 de la noche y estábamos
chateando. Telegram ya los tiene. Yo no sé por qué WhatsApp no los hace.
Oye, a ver, pero espérame, ¿qué anclas en dónde?
En tu chat o en el chat grupal.
Pues ya tenemos un chat.
Ya tenemos un grupal, chat. Okay. Podemos anclar un mensaje.
Uno grupal, ok. Instrucciones para llegar a la fiesta.
Sí.
Lo puedes anclar.
Lo puedes anclar.
Eso te preguntan otra vez. ¿Dónde es, güey? Ve el grupo.
Sí, ve, sí. Y esa opción se puede quedar fija por 7 días.
Ok. Pues si la fiesta dura 7 días, ya está cardíaco, ¿no? Oye, ¿esto ya está para todos o también poco a poco y bla,
no,
bla,
va
bla
a ir saliendo poco a poco? Ya sabes cómo es. ¿Por qué cómo Mark es WhatsApp
no le da enter
pues
para todos?
Pues porque rompe el internet. Imagínate actualizar 2,000 millones de cuentas, sí, al mismo tiempo. Pues,
pero
se rompe el...
pues lo hacen otras compañías.
De Madrike.
Lo bueno, hacen pues otras Apple compañías. Samsung saca el One UI. Apple saca su iOS. Windows saca su... O sea, sí, pero acá son
qué?
Como muy...
poco a poco.
California.
Estaría bueno que nos dejen en los mensajes cómo usan WhatsApp. O sea, si usan todas estas 80 funciones como canales,
me
como borrar mensajes.
Excelente esa moción.
Ya viste, porque mira, saca tu teléfono. No sé si está actualizado tu WhatsApp, pero ves que sacaron los mensajes rápidos de video que salen en un circulito.
Eso ya nadie lo usó, ¿no?
Ya nadie lo usó. Y entonces, como nadie lo usó, ves que presionabas una vez el icono del micrófono y te mandaba, se cambiaba ese icono del micrófono.
¿Qué quieres ver? ¿Qué pongo?
¿A ti te escribo? Sí, con el icono de la cámara.
Sí.
Ahora ya no se puede.
Mejor a mí misma.
Y entonces, para hacer videos rápidos ahora, lo que descubrí es que tienes que presionar la cámara. Y entonces... Ah, mira, tienes que actualizarlo.
No.
Tienes que presionar la cámara.
Está, pero no me sale actualizar. Está actualizado. Sí. Bueno, es que tú tienes privilegio.
Va poco a poco. Mark, bueno, todas las mañanas dice, a ver, la sección B, actualícenlo. Y así
¿cuánto tiene privilegio?
Bueno, ¿qué esperabas?
Obvio.
O sea,
obvio.
Yo hoy me vestí
obvio
a la pontón.
Obvio, borreguito. ¿Qué te iba a decir? Ves que Mark Zuckerberg también anunció que más adelante iban a lanzar la función de transcribir audios.
Sí.
En texto. Bueno, mientras la sacan, tengo una solución momentánea.
¿Cuál es?
Que se llama Speedy, así como Speedy González, uh-huh. speedyaudios.com. Es un sitio que de ahí, desde ese sitio puedes agregar el contacto si es que tienes web WhatsApp abierto. Uh-huh. O si no, ahorita te doy el
teléfono. El audio lo pones, lo subes.
Y si no, te doy el contacto. Es un chatbot que agregas a tu lista de contactos y le mandas el audio a ese contacto y te lo regresa transcrito.
Bueno, ¿en todos los idiomas?
Sí. Bueno, por lo menos en inglés y en español.
Está bueno.
Está bueno, porque la verdad es que está chido el que luego sucede que te dijeron, ¿no? Le mandé
con unas instrucciones o algo. Ajá. Sí, entrégalo en tal dirección de 4 a 5 y tú...
En audio, ajá.
En audio, claro.
Y entonces tú dices, sé que me mandó ese mensaje, pero a la hora de buscar en WhatsApp, no, el WhatsApp no busca audios o dentro de los audios. Pero cuando está transcrito,
ya está ahí.
Ya buscan texto. Entonces,
yo eso hace unos días que platiqué de esto, me quejé un poco. Dije, no, ¿esto para qué? Porque la verdad es que cuando a mí me mandan audios, duran como 4 minutos. Son podcasts.
¿Qué haces?
Sí, pues me mandan. Yo no, la gente pues me manda. Y entonces.
Borra esa persona.
Y van contando su vida y demás.
Borra ese contacto.
Imagínate el transcript. Pero la verdad es que tienes razón, porque de repente ya no vuelves a escuchar un audio.
Bueno, pero hay un detalle. El audio siempre puedes ponerlo a 2x.
Sí.
Eso sí.
Y la transcripción no.
No, yo creo que.
Yo creo que para ciertas, como tú dijiste, depende. Te mando las instrucciones para tal cosa.
¿O cuánto te debo? 3,572 pesos con 33 centavos. Sí. A ver.
Lo apuntas. Normalmente.
Encuéntralo, o sea, encuentra el audio, pues no lo vas a encontrar nunca. Pero si lo transcribes con esta aplicación, bueno, con este contacto, que se pueden meter a speedyaudios.com, ahí le dan. Ahí lo buscan y lo agregan a su contacto. Y yo lo tengo por ahí ya y ya y funciona chido.
Muy bien.
Escucha. Nosotros los clones desde YouTube en nuestro canal.
Y en esta ocasión nos da mucho gusto que esté con nosotros Pablo Sánchez Liste, que es el director de marketing digital de L'Oréal. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes hoy.
Qué bueno. Bueno, vamos a platicar en esta ocasión ahora de la belleza y tecnología, ¿no?
Exacto.
Que siempre hemos visto que la gente en redes sociales siempre se quiere ver más guapa.
Bueno, pues que todo le ponen el tiempo. Los filtros.
Por eso.
Oye,
digo,
Pablo, justo. Bienvenido. Antes de comenzar, me gustaría que nos platicara rápidamente L'Oréal, de dónde viene, qué tamaño es, cuánto tiempo tiene en el mercado.
Por eso
es una marca importante.
Exacto. L'Oréal es un grupo y muchas personas desconocen que es un grupo que tiene dentro de la compañía casi 40 marcas internacionales.
Okay.
La historia empezó hace 115 años, cuando un bioquímico que se llamaba Eugene Schueller descubre una fórmula para teñirse el pelo, para cambiarse el color de pelo, que era saludable, que no dañaba la salud. En esa época las personas se usaban tintes para el pelo muy dañinos para la salud.
Okay.
Entonces este señor encuentra una fórmula saludable y la empieza a repartir en bicicleta, allí en Francia, en París. Uh-huh. Y crea dos marcas originarias del grupo L'Oréal, que son Kérastase y L'Oréal Professionnel o su derivación L'Oréal Paris.
Okay.
Eso fue hace 115 años. Pasó mucho tiempo y hoy L'Oréal Group o el grupo L'Oréal es una compañía que es la número uno a nivel mundial en el negocio de la cosmética y de la belleza, con una facturación de alrededor de 41 mil millones de dólares por año, presencia en 160 países y un portfolio de marcas que incluye firmas como L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier, NYX, dentro de lo que es el negocio de consumo masivo, en lujo Lancôme, Kills, Urban Decay, Yves Saint Laurent, Armani, Ralph Lauren, Cacharel, Victor and Rolf, Valentino, Prada, y me olvido de algunas que quedaré muy mal.
Muy
y eso es la división de lujo. Luego está la división de dermocosmética, que tiene marcas como CeraVe, SkinCeuticals, La Roche-Posay, Vichy. Y finalmente la división de productos profesionales con marcas como Kérastase, L'Oréal Professionnel, Matrix, Redken. Y es un grupo que se ha expandido muchísimo y que ha migrado de ser una compañía de productos de belleza a una compañía de productos de belleza y servicios de belleza, donde entra la dimensión digital y el componente tecnológico, a ser una compañía ahora también de tecnología, es decir, de productos de belleza a servicios y a tecnología, buscando ser una verdera beauty tech company.
Vale. Muy interesante, porque lo hemos visto en exposiciones. Hemos visto por ahí algunos booths en expo de tecnología.
Sí.
De repente un booth, un stand de L'Oréal. Dices como que, ¿qué hacen aquí, no?
Exacto.
Y precisamente de ahí surgió la idea de invitarte para que nos platiques.
Bueno, muchas gracias.
Además de lo que ya sabemos que venden, digo, yo lo sé porque veo los aparadores. No soy tan usuario.
Mercado sumamente importante hoy para el negocio global. En el año 2020, México era el país número 15.
15.
Hoy es el número 7, habiendo duplicado la facturación. Y como bien dices, es una compañía que está presente hoy en eventos como el CES de Las Vegas, como VivaTech. De hecho, en primicia, les cuento que el keynote speaker que va a abrir el CES ahora en enero en Las Vegas va a ser el CEO global de L'Oréal.
Lo cual
es bastante disruptivo, porque que el CEO de una compañía de cosmética abra un evento de tecnología, quizás el más importante a nivel global, no es común.
Justo por eso te invitamos, ¿no? Porque vimos que, oye, el CEO de L'Oréal va a dar una conferencia en el CES. ¿Cómo es eso? Entonces me gustaría que nos platicaras un poco el desarrollo que están haciendo L'Oréal como en tecnología, o de todas estas marcas, en donde, o van a crear una nueva, qué sé yo, en dónde se está desarrollando tecnología y qué tipo de tecnología.
Con mucho gusto. Ya hace varios años, yo diría hace 10, 12 años, L'Oréal identificó que la transformación digital iba a ser fundamental para seguir creciendo. L'Oréal es una compañía que crece año a año con crecimientos exponenciales, y gracias a esa identificación, a esa correcta decodificación de lo que iba a ser el futuro, hizo una apuesta muy fuerte por lo digital, logrando para sus marcas tres objetivos principales. El primero, que sean marcas amadas en redes sociales. ¿No? El objetivo era que el 100% de nuestras marcas sean marcas amadas en redes sociales, y eso significaba darles una impronta muy fuerte en las plataformas sociales. Otra era que el 50% de las relaciones con los consumidores sean personalizadas. Y finalmente, que el 20% de nuestras ventas sean por e-commerce. Con esos tres objetivos se seteó la primera ola de la transformación digital de L'Oréal. Rápidamente se alcanzaron y se superaron esos objetivos. Luego vino una ola mucho más compleja, mucho más precisa, mucho más específica, donde la personalización se volvió un eje central a partir de la recolección y activación de data. Hoy L'Oréal es una compañía muy rica en data. En el caso de México tenemos la base de datos contactable más grande de América Latina, por ejemplo, yo creo que debe ser la más grande de habla hispana, y eso nos permite hacer conexiones tecnológicas a nivel audiencias para que cada una de las personas la impactemos con el producto adecuado. Tengamos en cuenta que hay miles de diferencias entre las personas, en tipos de piel, en tipos de pelo, en looks que cada uno puede querer desarrollar a nivel maquillaje. Entonces, es importante llegar a las personas con la crema para la piel, para la necesidad que tienen específicamente. Y es importante llegar en el momento adecuado, con el formato adecuado, en la plataforma adecuada. Y eso es tecnología. Eso es tecnología para lograr personalización a escala. Y el e-commerce ya está a nivel global en más del 30%, en China pesa el 70%, en México se ha multiplicado 14 veces las ventas por e-commerce en los últimos años en L'Oréal. Entonces, ahí hubo una transformación digital muy grande, donde nuestras marcas se volvieron muy populares y concurridas en Internet. Hoy tenemos decenas de millones de personas que en México visitan nuestras marcas en el ecosistema digital, miles de personas, de millones de personas a nivel mundial, millones de personas que utilizan los servicios digitales. ¿Qué es un servicio digital? Un servicio digital es que tú entras al sitio web de una de nuestras marcas o entras a una plataforma de e-commerce o de retail y tienes la posibilidad de probarte un maquillaje con realidad aumentada o hacerte un diagnóstico de la piel o probarte una coloración del pelo utilizando tu smartphone, tu teléfono.
A ver, es lo que llama. Pausa. Yo entro al sitio o al.
Sí, ya vas a tener pelo rojo si quieres.
Yo en pandemia usé mucho.
Bien
eso.
Punk.
Sí, claro que sí.
A ver, o sea, en pandemia entrabas al sitio y justamente yo me dediqué a comprar mucho maquillaje en pandemia y otras cosas, Legos y otras cosas. Y entrabas al sitio, o entras al sitio, o bajabas una aplicación y querías un tono de lipstick o de cierta sombra, o de repente, no sé, un blush. Y querías ver si querías, porque al final el Pantone es muy similar y a la vez muy diferente. Y querías ver si tu tono de piel se veía o no padre con ese color de lipstick. Entonces te tomabas una foto y de repente ya te escogías como el lipstick y ponías el color y ya te iba poniendo los colores.
Te pintaba, digamos.
Sí, correcto. Te pintaba virtualmente.
Pero tú te mueves, padre. Tú hablas.
Y se sigue viendo.
Y todo es como si lo tuvieras aplicado.
Ya.
Y eso gracias a la primera compra de una empresa de tecnología que hizo L'Oréal, que fue una compra canadiense, de una empresa canadiense que se llama Modiface. L'Oréal siempre, como les dije, tenía poquitas marcas originarias, que era Stas y L'Oréal Profesional o L'Oréal París. Luego empezó a comprar nuevas marcas y a desarrollar nuevas marcas. Pero la primera compra sumamente disruptiva fue que compró una empresa de tecnología y no una empresa de cosmética, que fue Modiface, la empresa canadiense. Y eso le permitió desarrollar este tipo de e-services o servicios digitales. Entonces, hoy te puedes hacer un diagnóstico de la piel, te puedes aplicar un maquillaje, una coloración del pelo, y lo puedes hacer en un sitio web, en una plataforma de e-commerce, lo puedes hacer en una plataforma social como Instagram. Uh-huh. Y eso, imagínate el potencial que tiene cuando lo empiezas a combinar con tendencias actuales, donde hay una gran fusión entre diferentes plataformas y universos, donde uno puede en Mercado Libre o en Amazon desarrollar campañas de awareness o de notoriedad y no solo de performance, uh-huh, y surge el retail media, pero además uno puede comprar en TikTok o en Meta, o entonces las plataformas sociales se vuelven retailers, claro, los retailers se vuelven medios, en la intersección aparecen los creadores, que son los que logran el mejor alcance y el mejor engagement, uh-huh, y si esos creadores recomiendan y venden un producto, uh-huh, le pagamos una comisión y ahí se desarrolla lo que se llama el social commerce. Entonces, okay, es una fusión de mundos apalancados en tecnología.
Muy bien.
Oye, Pablo, y tendencias, ya sea 2024, ¿no? Que ya estamos, sí, a nada. Tendencias en colores, obviamente en maquillaje, en tecnología. ¿Y cómo ves a L'Oréal o alguna de sus marcas en el 2030, por ejemplo?
Mira, nosotros nos vemos como una compañía de tecnología que va a producir y distribuir productos de belleza. Okay. ¿No? Al revés de...
De cómo empezó.
Exactamente.
Qué fuerte declaración.
Sí, sí, sí. Es eso. Sí.
Y ustedes lo ven en, cuando van al CES, a Vivatec, los ven, sí, todos los devices que estamos presentando, sí, ¿no?
Los espejos.
Exacto.
Justamente.
Dispositivos que permiten aplicarte maquillaje si tienes problemas de movilidad reducida, si tienes, okay, alguna afectación física. Productos que te permiten generar tu propio tono de labial, ¿no? Haciendo combinaciones en un dispositivo y elegir tu tono. Productos que te permiten hacerte diagnósticos de pelo de kerastase. Productos que te permiten reducir el consumo de agua en la peluquería. Es decir, un montón, uh-huh, de devices. Hoy somos como una compañía de tecnología, ¿sí?, que presenta todos sus dispositivos en un evento, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que nos veo como una empresa de tecnología dominando el mercado de la belleza y una compañía muy online. Una compañía donde mínimamente el 80% de los puntos de contacto con los consumidores van a ser digitales.
Ok. Digitales. Van a ser, todavía no.
Hoy estamos avanzando mucho en eso. Hoy estamos en una dimensión de omnicanalidad, donde la persona va al punto de venta, va a un Palacio de Hierro, va a un Liverpool, va a un Walmart, y en esos lugares puede tener contacto físico, pero después hacer la compra online o probarse, uh-huh, ahí el producto, uh-huh, de forma digital y comprarlo. Pero está evolucionando todo hacia un camino donde el punto de contacto principal va a ser el punto de contacto digital. Y donde, sí, obviamente, como ustedes saben, porque son más expertos que yo, la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental también.
Totalmente, totalmente.
A mí algo que me gusta de... Sí, algo que me gusta de para cerrar de la marca justo es el eslogan, ¿no? Que dice como creamos a la belleza que mueve al mundo, y no solamente de una cosa tecnológica, sino también humana, porque justamente han apoyado mucho a mujeres, sí, de diferentes causas, a integrarlas tanto en la parte del trabajo, como es temas, correcto, de medio ambiente. Acaba de pasar el proyecto, traen proyectos increíbles como el de las mujeres en la ciencia. Sí. Entonces, al final, y bueno, tiene una amplia gama de líneas que muchas y muchos usamos.
Así esa es nuestra prioridad. Nosotros somos una compañía quizás al revés de otros mundos, donde el 70% de la población que trabaja en L'Oréal es femenina, el 50% del comité de dirección en México es mujer, y la mayoría de nuestras consumidoras son mujeres, aunque los hombres cada vez más consumimos más productos.
Es lo que te iba a preguntar.
Y esas son las tendencias que te quería.
Es la tendencia. O sea, los hombres se están poniendo, porque antes era muy mal visto, ¿no? En la época de mi papá o de mi abuelo, de te estás poniendo una crema, Dios mío, no, eso, ¿no?
Es la generación zacate y jabón.
Y a ti te regañé el otro día por no usar bloqueador.
Yo que decía así, o sea, claro,
ponte bloqueador, Matuque, no, en la del coco.
Es lo que me imagino que Potón te quería preguntar. Ahora ya es difícil decir hombre y mujer, pero bueno, sí, normalmente las mujeres son las que más se pintan, más usan, sí, tus productos. Los hombres que no nos pintamos, ¿cómo nos cuidamos?
El hombre, primero, es mucho más consciente. El consumidor mexicano en general de la pandemia se volvió mucho más experto, mucho más conocedor. Entonces ya sabe cuál es el tipo de crema que necesita, cuáles son las opciones que hay en el mercado, los tipos de tratamiento de cuidado del pelo, porque se entiende la belleza como una cuestión de cuidado de la salud. Uh-huh. Entonces, si uno quiere estar saludable y sentirse saludable, se cuida de forma holística.
Claro.
Entonces la belleza ya es una cuestión de tener piel saludable, pelo saludable, y no solo de que es importante también sentirse mejor, porque uno se considera que se ve más bonito o bonita, sí, y eso a uno lo empodera y lo ayuda a enfrentar el día con mayor fuerza, ¿no? Y en eso tiene mucho que ver el tema del empoderamiento femenino también y todo lo que hacemos en favor de la mujer. Pero los hombres empiezan a consumir muchas cremas para el cuidado de la piel, empiezan a consumir muchos productos para el cuidado del pelo y empiezan a maquillarse también. O sea, es una tendencia muy fuerte.
¿Cuáles son los productos que más compran los hombres?
Es lo que te iba a decir, complementando.
Productos, principalmente productos de tratamiento capilar
para la alopecia.
Para no quedarse calvo.
Exactamente. No, bueno, pues yo necesito ya, yo voy para allá.
No, pero tú te vienes muy bien.
Ay, bueno, debe ser la bien. Preocupación número uno de un hombre, ¿no?
Sí.
No, hombre, o la dos.
Que no, pero si le vale no.
Yo soy feliz como una lombriz.
Pero seguro te entró crisis cuando te pensaste quedar calvo.
No. ¿No?
Pero seguro usas protección solar que quizás antes no usabas.
No, yo la acabo de decir.
Deberías. Aprovechando tu visita, Pablo, ¿por qué no nos das a los hombres, ¿no?
Sí.
Género masculino, que decimos, no, eso no es para nosotros.
Mira,
dinos tres cosas que comprar.
Con mucho gusto.
Ya la marca y todo, o sea, ¿qué bueno, comprar?
Y de aquí se va a la farmacia San Pablo.
No, porque mira, perdón que te interrumpa.
No, por favor.
La licenciada me estuvo regañando en un viaje por el protector solar.
Claro.
Entonces, bueno. Ya pasó, me compré uno y luego me compré otro, marca no sé qué, que es un pastel, o sea, como un merengue.
Sí.
Entonces me lo ponía.
Blanco quedabas.
No, deja tu blanco. Con el sol parecía un sartén que estaba hirviendo.
Sí, no. Pues entonces, no compraste.
Es que hay muchas texturas, bueno, hay muchas
por
formas.
Eso Pablo, por eso está aquí
por
Pablo.
Eso, porque hay que prestar mucha atención y las consumidoras y consumidores hoy, gracias a los canales digitales, son muy expertos. Prestar mucha atención a los tipos de ingredientes, al tipo de piel que tiene uno, porque no es que uno se... Por eso cuando... Por ejemplo, si yo hoy les quisiera mandar una bolsita con algunos productos regalo a ustedes, que les voy a mandar, por supuesto, pero quizás lo que le mando no aplica porque es para otro tipo de cabello o para otro tipo de piel. Pero les diría que la protección solar es algo muy importante. Es la categoría estrella hoy en el e-commerce en México, por ejemplo, porque las personas ya no solo se ponen protección solar, y en tu caso veo que tienes muy, muy buena piel, entonces seguro eres consciente de eso. Las personas ya no se ponen protección solar cuando van a la playa. Uh-huh. Se pone protección solar a veces en el día a día, uh-huh, para caminar por la calle.
Yo diario.
Diario.
¿Sí?
Ustedes que están con estas luces o quienes trabajan en programas de televisión también se ponen protección solar porque esas luces afectan. Entonces la protección solar es muy importante y hay que ser muy conscientes de eso.
¿Tú sabes
los hidratantes también en ecosistemas como Ciudad de México, donde te notarán que la piel a veces
se
reseca?
La fórmula esta, porque... No entiendo, igual es muy técnica o no sé, porque luego dice 50 FPS o algo así.
Es que una cosa son como 40, los rayos UV, ajá, los UVA.
Exacto. Son porque varios. De pronto es muy técnico, ¿no? La etiqueta de gente que no sabemos es 50, 100. Entonces dice 100, pues esa.
Ah, bueno, pero entiendo que comprar,
que aunque sean
dónde.
50, que no tienes que ponerte, no nada más todo el día. Es como, depende, en 60 minutos se acaba la...
Claro, y además depende de la piel de cada uno, porque esas graduaciones son sobre... La resistencia, llamémosle, que tenga la piel ya de cada uno, ¿no? Claro. Entonces, la recomendación es asistir a un dermatólogo. Eso es muy importante.
Sí.
Asistir al experto. O por eso ahora tenemos nosotros en nuestros sitios web, incluso en Amazon, Mercado Libre también, perdón que nombre de esta manera, pero asesoras online, el e-advisory, que es otra revolución. Es decir...
En vivo.
Exacto, en vivo y en directo, y hablas con una persona, no con un bot.
Okay.
Y si no tienes tiempo de ir al dermatólogo, tenemos una derma experta o una beauty advisor, como le llamamos, que puede aconsejarte. Pero lo ideal
es ir
a dermatólogo y que el dermatólogo les recomiende cuál es el tipo de protector solar, el tipo de crema para la necesidad de la piel de cada uno.
Okay. Y además, Matú, no te quiero traumar, pero mi dermatóloga dice que como paso mucho tiempo en la computadora, tengo que ponerme protector solar casi 3 horas, cada 3 horas.
Póntelo ahora yo.
Yo lo hago una vez al día.
Cuando me acuerdo, me lo pongo. No, pero es importante, ¿no? Porque finalmente esto de la protección solar ha cambiado la atmósfera.
Sí.
Antes, tuve las películas, estaba la gente en la playa todo el santo día. ¿Y por qué no les pasaba nada? Bueno, había una capa que nos protegía y ahora ya se no existe.
Sí.
Pero bueno, oye, Pablo, ¿en dónde? Bueno, L'Oreal.com, ¿dónde entramos a conocer?
Tenemos el sitio web oficial de L'Oréal Group o Grupo L'Oréal, pero también están los sitios web de nuestras marcas, de todas las que mencioné, y también nos pueden descubrir en plataformas de e-commerce, en plataformas de retailers, que ha sido unas grandes aceleraciones del último tiempo, tratar de que la persona encuentre el mejor ecosistema de belleza en el sitio donde habitualmente transcurra su vida digital. Y hablando de apps, otra innovación que hemos sacado hace muy poco tiempo es una app que se llama Especialista en Belleza, que le permite a cualquier persona descargarla y vender y recomendar un producto de nuestras marcas Garnier, Maybelline, L'Oréal Paris, NYX, y si vendes te ganas un 20% de comisión.
A ver.
Voy a empezar a... O sea, bajo ¿pero la... me dan muestra de producto antes o no? Para checar, ¿no?
A ver, yo entro a la carrera del ratón.
No, pues es que...
A ver, bajo la app, me registro, etcétera, y veo ahí, no sé, protector solar.
Tienes todo el catálogo nuestro, que es el mismo catálogo que está en Mercado Libre, porque el checkout es en Mercado Libre.
Ah, ok.
Entonces, Mercado Libre nos dice que José Antonio vendió este producto por este precio, entonces le tenemos que pagar un 20% de comisión.
Okay.
Lo hicimos con una tecnología, una startup de Silicon Valley que se llama Plaza.
Ok, muy bien, muy interesante.
Pues el objetivo de Pablo Sánchez Liste al venir aquí, L'Oréal director de marketing digital, era convencer a Matuk de que
usara protector solar.
¿Ya estás convencido? ¿Ya estás convencido?
Cuando Pablo me diga cuál es el que me conviene, o sea, cuál no parezco sartén así.
Es que hay varias texturas.
Consulta al dermatólogo, pero cualquier producto de la Roche-Posay te va a funcionar súper bien.
Son de calidad.
Ah, luego otro detalle. Que los protectores solares, cuando te lo pones en la mano, la crema, pues sí, ¿no? Te embarras y luego la mano... Entonces, es complicado. Para mí es complicado. En cambio, los de barra.
Pero ahí está el éxito de los creadores que en canales como YouTube o TikTok tienen tutoriales fantásticos de cómo hacerse las rutinas y las aplicaciones.
Yo digo que le hagamos un canal a Matú donde le probemos todos los protectores éxito, solares.
Antes y después.
Para hombres.
Va a ser un éxito.
Yo soy de la cultura de zacate y jabón.
Pero por eso
había capa de ozono que nos protegía. Ahora ya no hay.
Tú nos vas a sacar de así, entonces sí, me gusta.
Le mando un saludo a mi dermatólogo Atalo Alanís. Ahí está, lo conozco hace 50 años. Bueno, menos.
Señor Alanís, por favor, yo sé que usted sufre.
No, cada que voy me regaña, obviamente, pero...
Yo me imagino.
Y fragancias seguro todos usan también, ¿no? Sí, porque fragancias es el gran producto.
¿Qué es lo que más vende L'Oréal?
Mira, depende por división.
No, pero el producto estrella, sí.
El producto estrella, un producto fantástico es el ácido hialurónico de L'Oréal Paris, por ejemplo.
Para que te rejuvenezca, que te quite las líneas.
Ha sido el ítem más vendido en los últimos hot sale, sobre todas las categorías, sobre electrónicos, etcétera, más. Las cremas de CeraVe, producto más vendido en Buen Fin, sobre todas las categorías también.
Ese está muy bueno.
Yo tengo una. Sí, en Mercado Libre nos regalamos.
Yo tengo una y es muy buena porque cuando haces los unboxings y no quieres que las manos se te vean todas feas, horribles, te pones un poquito de esa cremita humectante y ya se ven mejor.
Sí.
Es que hay muchas marcas, muchas texturas, muchas líneas.
El
ácido hialurónico de L'Oréal Paris. La categoría con mayor penetración es cuidado del pelo. Esa es la mayor penetración.
¿Sí?
¿Hombres y mujeres?
Más del 90% si todos usan productos para cuidado del pelo. Luego el maquillaje es algo sumamente extendido en México, pero la categoría estrella, la que viene acelerando muchísimo, la que ha revolucionado el mercado, es el cuidado de la piel desde la pandemia. Y es importante recordar que el consumo de belleza no se ve afectado como otros tipos de consumos durante las crisis. Incluso en la pandemia hemos sido los sectores menos afectados, pues las personas se seguían cuidando la piel, se seguían lavando el pelo, usaron un poco menos de desodorante, eso es verdad, lo tenemos medido durante ese año, eso pasó. Pero hay una historia, o un dato histórico muy interesante. Winston Churchill, en la época de la Guerra Mundial, hacía que se repartan lipsticks, lápiz labiales a las mujeres, porque era un símbolo de que a pesar de que estaba todo muy mal, había esperanza y era importante, era un símbolo, ¿no? Que la mujer todavía se maquilla y se pinta el labio, era algo potente desde el punto de vista emocional.
Claro.
Entonces ese efecto lipstick es al que muchas veces se refiere cuando aún en las crisis las personas dicen, bueno, no la estoy pasando tan bien, la estoy luchando, pero me quiero ver bien.
Claro, un lipstick todo lo cambia y más si es rojo.
Oye, ya tenemos que irnos.
Qué buen eslogan, ¿eh?
Un lipstick todo lo cambia. Patentado.
¿Tienen precios y productos para toda la
todos los segmentos.
Pirámide?
Exacto.
De unos muy sencillos y económicos hasta unos muy sofisticados.
Correcto, exacto. Porque tenemos 4 unidades de negocio, consumo masivo, dermocosmética, lujo y profesional. Y dentro de esas unidades hay diferentes tipos de precios porque la idea es desarrollar una belleza lo más universal y democrática posible, ¿no?
Oye, y ya nada más para concluir justo, todo lo que contabas de que se aumentaron los casos de maquillaje y demás, también es porque en pandemia incluso aumentaron las cirugías plásticas porque la gente se empezó a ver a través de las pantallas de Zoom y de Google, todas estas Google plataformas de Google Meet, y por eso también fue como esta parte de...
Me veo horrible, la cámara me tiene que ver bien.
Ajá, claro. Me tengo que ver
la bien. La última innovación que le hicimos junto con Microsoft es que si usas Microsoft Teams, ¿sí? Hay una aplicación de Maybelline donde si no estás maquillado,
te maquillas,
apareces maquillado.
Voy a buscar ahora.
Estoy maquillado. Entonces, si te levantas a la mañana, tuviste una noche dura y tienes una cola a las 9 de la mañana, usas la aplicación y estás perfectamente maquillado.
Sí, eso sí.
Muy bien, eso está bueno. Bueno, pues Pablo Sánchez Liste, muchísimas gracias y estaremos en contacto y bueno, muy pendientes, obviamente, a las innovaciones que tenga L'Oréal.
Nos daremos una vuelta ahí.
Sí, van a estar ahí. Organizamos algo. Organizamos algo, claro que sí.
Pero luego tienen espejos.
Una party de maquillajes.
No, donde jugamos realmente locales en Vivatec, pero en el CES vamos a tener una posición importante dado que nuestro CEO va a ser él.
Bueno, claro. Luego nos invitas a Vivatec.
Sí,
entonces.
Claro que sí.
Ya está.
Tomado el compromiso.
Muchas gracias, Pablo.
Escucha. Nosotros los clones desde YouTube en nuestro canal.
Oye, Pontón, ahora ustedes seguramente están conscientes de que la industria automotriz ha venido desarrollándose.
Sí.
Y ahora es muy tecnológica.
Muy tecnológica.
Y o sea, que también se preocupan por el medio ambiente.
Ah, no, bueno, claro. O sea, es una evolución en donde yo menciono cuando había pues pocas marcas, ¿no? Y había dos versiones de autos.
Poca tecnología también.
Y no
todo
tecnología.
Era mecánico, ¿no?
Tú tal vez te acuerdes cuando... Ah, no, creo que no hicimos eso juntos. Cuando reseñé un auto que tenía un puerto USB.
Sí, cómo no. Sí, era la innovación tecnológica.
Un puerto USB en medio del
radio.
Del radio. Ajá, y era así como, ¿por qué pusieron eso ahí? Pero ya cambió todo.
Y ahora ya cambió todo. Ya tienen un coche, ya tiene muchos puertos USB, cargador inalámbrico. Y la verdad es que a mí me sorprende todavía más la tecnología híbrida. 100% eléctrico, dices, bueno, pues es prácticamente una licuadora, ¿no? On, off y ya. Gasolina, bueno, pues tiene una parte ahí mecánica y entonces pasa por los pistones y el vuelo. Pero híbrido, automático, que el coche sepa cuándo entra el motor eléctrico y cuándo entra el motor a combustión o cuándo necesita los dos motores para tener más potencia y además así ahorrar pues gasolina,
claro,
¿no? Combustible y tener más kilómetros por tanque.
Y es no increíble. Contaminar tanto.
De acuerdo.
Esa es parte de la ecuación.
Te voy a ser sincero. Mira, yo tuve un Prius, el primer Prius, el que era... No el primerito, sino creo que fue la tercera generación. ¿No? Y a partir de ahí dije híbridos por siempre.
¿Ya de plano?
Por siempre.
Tal vez no eléctrico.
No.
Híbrido.
Híbrido. Y a partir de ahí... Después me hice, afortunadamente, de una RAV4 híbrida. Y ahorita estoy manejando una Highlander híbrida. Y la verdad es que la tecnología que tiene Toyota y la tecnología híbrida de esos motores y de esa plataforma es sensacional.
O sea, en esencia, un coche híbrido es un coche eléctrico con un motor.
Sí, o sea, en esencia, sí, tiene dos motores.
Pero tú no le picas. Ahorita quiero que sea...
No, lo hace automático. A mí eso me sorprende.
Tú te subes y manejas.
A mí eso me sorprende muchísimo.
Pero te tengo un dato curioso, porque justo Toyota para el 2025 quiere que al menos haya un vehículo electrificado, o sea, bueno, un vehículo eléctrico en cada una de sus líneas.
Que está bien.
Por ejemplo, yo nunca he tenido un híbrido o un eléctrico, ninguna de las dos. Entonces está padre que sea como en cualquiera de las líneas, porque puede tener más alcance.
Tiene la opción, por ejemplo, Prius, cuando se anunció oficialmente, tuvo, creo que eran tres versiones. El híbrido conectable y por ahí en otros países creo que 100% eléctrico, ¿no? Pero también eso de híbrido enchufable, ahora que ya la RAE ya,
ya permite
decir enchufable, está fantástico porque un tanque de gasolina... que ya hemos hablado también en varias ocasiones que el full electric no va a ser la solución a todos los problemas.
No.
Nada más va a coexistir con lo que está, con los motores de combustión, con los motores híbridos. Y todavía hay mucha infraestructura en México de gasolineras. Entonces,
y en todo el mundo.
Un tanque, por ejemplo, de he estado viendo la de Highlander. Un tanque que dura... que es como de... creo que son 60
litros.
60 litros.
Puede ser.
Dura un poquito más de 800 kilómetros.
Híbridos. O sea, con la tecnología híbrida.
Sí.
Y si no, serían 600 o menos.
Y es una camioneta grande que necesita potencia, ¿no? Necesita para moverse. No,
pero, sí. Pero un Prius
te dura casi 900 kilómetros.
¿Qué tenemos? ¿Prius?
Prius, Camry, Siena. Que la Siena, la Siena se vendieron.
Yo probé una Siena una vez. Estaba padre. Pero necesitaba caliente. Una familia para usarla porque era.
Es increíble.
Era grande. Puedes haber hablado nosotros.
Puedes vivir ahí.
Ya ves, nada, nada.
No, nunca pueden.
Siena, que Corolla. Oye, la Corolla, el Corolla Cross también.
Y la RAV4.
La RAV4, gran camioneta.
A mí me gusta la RAV4.
La Highlander, también híbrida. Tundra y Sequoia. Sequoia es un tanque, está increíble. Es una cosa gigantesca que antes la Sequoia era V8 y
gastadera
de gasolina. Y ahora no. Y ahora puedes tener un coche de esas dimensiones con un, 20, pues un ahorro también.
Querido entonces, Santa, querido Santa, sí, en ya, este 2020 me he portado más o menos este año, pero el próximo
año y sé feliz.
Es que Santa sabe si miento, pero el próximo año vas a ver que me va a portar muy bien, muy, muy, muy bien. Entonces espero que llegue una de estas. Estos minutos. Vehículos electrificados ya. A mi casa.
Veo en tu futuro 2024 una sí. RAV4 híbrida.
En un año. Anoten esto, en un año.
No la veo en una RAV4.
¿No? ¿Prius?
No. La veo en un Prius.
No, necesito una camioneta.
¿Ah, camioneta?
Pero no tan grande. La que el otro día que nos subimos.
La Corolla Cross.
¿Cuál era la que nos subimos?
¿Dónde?
En Guadalajara, en el evento de Toyota.
Prius.
Era la RAV4.
Ah, pues igual y esa o la que estaba adelante, que era un poco más chiquita, ¿no?
La Corolla, el Corolla Cross.
El también. Corolla Cross. La que nos subimos es la RAV4.
Entonces yo creo que era el Corolla Cross. Corolla Cross.
Híjole.
Ya lo estoy decretando.
Va, decretado.
Diciembre
está.
De 2024.
Decretado está.
Nosotros los clones. Nosotros clones.
A ver, amigos, rápido. Ya se acabó, pero antes les tengo un reto.
Oye, antes, perdón, disculpe. Si oyen un
toc, 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 toc.
Es que estamos ampliando el estudio.
Exacto.
Aquí atrás estamos en el ala norte. Y por si se les molesta.
Si son unos martillazos, bueno.
También a nosotros, pero.
A ver, hablar. Les tengo un reto.
A ver.
A ver.
Okay. Se van a poner sus audífonos y tienen que tararear la canción porque no la puedo poner porque por derechos de autor nos van a bajar el video de YouTube, ¿verdad?
Ok.
Entonces, primero tú, Matuk, vas a tararear la canción que te voy a poner. Tú quítate los audífonos porque si no la vas a oír.
Ok.
Y le vas a tararear la canción a Aura.
¿Tiene que adivinarla?
Y Aura tiene que adivinarla. ¿Está listo?
Ya te dijo algo.
¿Ya?
¿Soy? O sea, ¿canto? No.
Sí, tararea o la cantada o como quieras. ¿Estás listo?
Hey.
Hola.
Ay, a ver, ya.
Hey, hey, mami. Tú. Ve.
La Rosalía.
Claro.
Eso,
disco. Mami.
Ahora,
¿Qué tal canté?
Ahora vas tú.
A ver.
¿Cómo se llama la canción? No, se llama Despechada.
Ajá. Despechada. El chiste es que se aprendan las canciones. O sea,
oye, pero ¿estás aprendiendo el principio o...?
No, al principio.
Uf.
¿O quieres que te ponga así algo?
¿No? Depende de la canción.
Ok, pero a ver. Dale. Ahora, ¿estás listo? Va Aura, va a tararear esta canción para que Matuk la adivina. Espérate, ahí está.
Ay, tu, 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 tu.
Ah, otra chava.
Sí.
Shakira.
Eso.
¿Y qué dice?
¿Cuál es?
Tú. Esa es así.
Patitos.
Se llama tú.
Patitos.
La versión de niños es patitos.
Patitos como tú.
La versión de adultos okay, es patipos.
Vas tú. Rápidamente, antes de que se nos acabe el programa.
Ok, ya.
Ahí te va.
¿Qué vamos a ganar?
A ver, tienes que tararearla.
¿Dónde es esto? Sí.
No, espérate.
Don't
más.
Stop me now.
¿Ah, Queen?
Eso. Venga. Okay. Venga, ahora.
Sí.
Te toca a ti. ¿Estás lista?
Cántale un poquito.
Ah, claro.
Es Thriller. Bueno, Michael Jackson.
No, qué Thriller. O Smooth Criminal. Pero bueno,
Smooth
sí.
Criminal.
Michael Jackson. Venga, vas. Te toca.
Yo sí, no sé cómo se llama la canción.
La isla. Ah, no puedo decir eso.
No. Tienes que tararearla como va la canción. Ponte los audífonos.
Madonna, la isla bonita.
Yesterday. Estás
haciendo muchas trampas. A ver, vas tú. A ver, esto
uy, esta es buenísima. Ah, es la de. No, pero no se la vas a ver.
No,
la.
Oye, Matillazo está.
A ver, otra vez. Ahí va.
Ahí va.
La, 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 la. La 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 la. No la he escuchado. La 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 la. ¿Ustedes lo saben?
No.
No. No.
A ver, síguele más, más.
A ver, ahí va.
Canto, ¿tiene voz? ¿Tiene letra? Cántalo un poquito.
No me la sé en inglés.
Está ahí. Rar, rar, rar,
rar. Unholy. Fui al concierto.
¿Fuiste al concierto?
Sí.
Taylor Swift.
No, no, es hombre.
Ah, este. Justin Bieber.
Bueno, es gay. No, es gay. Es gay. Es muy guapo.
¿Hace cuánto fuiste?
Fui con Charlie P.
Puta.
¿Hace cuánto? No, o sea, no con quién. El 15 de septiembre.
Ah, ya sé.
Ya no me acordaba cuándo.
Ya sé,
fui,
este. Ya sé, ya sé.
Ese es Sam
Davis.
Sam Smith.
Casi, casi. Muy bien, muy bien. Va, te toca, te toca.
Estaba muy difícil, Pontón. Estaba muy difícil.
Es difícil. Ah, es más, mira, estos son del país de nuestro invitado.
De Argentina.
Quiero decirte. Fuera de foco.
Soda Historia. Soda Estéreo. Soda Estéreo.
Pero la canción, ¿cómo se llama?
Presión Americana.
Eso. Exacto, no. Ya casi acabamos. Venga.
Ah. Me cortas la inspiración.
Oh, bueno, ahí te va desde el principio.
No. Turu tu 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 turu turu tu 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 turu turu tu.
Ah, ya, ya. Caifanes.
Eso. Venga, Matuk. Esto te va a gustar.
¿Bad Bunny?
No, como Bad Bunny.
A ver, otra
vez. Sí, señor.
Ah, este viene. Sí, señor. Control Machete.
Sí. Bien. Venga. Pasas. Okay. Ya, Control Machete. Sí. ¿No? Sí, te suena. Sí, esta sí, la has escuchado.
No sé quién es. Está difícil.
A ver, cántate un poquito.
Puedes hacer.
¿Es en español?
Sí, de una banda alternativa. Está difícil. Esa era para ti, Pontón. Ni siquiera sé cómo se llama.
Los Claxons.
No manches.
No sé cómo se llama.
Los alternativos.
¿Tornasol?
¿De la gusana ciega? No. En su vida.
Mira, póntela, a ver.
O sea, escucha la gusana ciega, sí.
Sí, pero estaba difícil.
Sí, claro.
Venga, quítate. Okay. Ya vamos a acabar. Faltan cuatro canciones.
Ok. ¿Bad Bunny? ¿Maluma?
Es mi grupo favorito.
Ah, este Pink Floyd. ¿Pero qué canción es?
Hello.
¿Ya la tarareo?
Y Serenity. Es algo que yo quería decir. Dije, hear me.
No, híjole, ¿cómo se llama?
Ese no sé tararear, o sea, lo canta, ¿no? Venga,
te toca.
Pero no me sé el nombre. ¿Cómo se llama?
Comfort and Emily.
Sí, es Comfort and Emily.
Uy, esta es buena. Pero ponte en el coro, la de tararara. No, es como...
¡Órale!
Ok, es... ya lo perdimos. Pero es como, a ver, otra vez, empieza.
Es que pues es que...
Mi ritmo no es como el tuyo. Es como... Está difícil. Es británico. Vino al Corona.
Pulp. Como
Pulp. Pulp.
Ah.
Sí, no.
Venga. Este ya. Faltan dos.
Uy.
Esa sí te la sabes ahora. Claro que sí.
Sí, has oído.
Sí, lo has oído mil veces.
¿Me gusta?
Claro.
¿Es inglés?
Sí.
¿Es famosa?
Inglés.
¿Qué dijiste?
¿Es inglés? ¿Famosa?
Sí. Sí, famosa. Sí. Súper famosa.
¿George Michael?
No.
¿Ya se la saben? I don't wanna rock.
No,
Robbie Williams. ¿Cuál era de Robbie Williams?
No, este es David Bowie. Rebel.
No me supe Rebel Rebel. Lo hiciste lo que, mal, Matú.
Por eso
lo hiciste mal.
No. Por eso te dije, lo has oído mil veces. Claro que te gusta.
Es que era tú, no tatá.
Ay, sí. Ya, última hora. Última hora. Ahí está, la tienes que tararear, ¿eh? Ah, venga. Sí, te las sabes. Sí, también las has oído. Es un grupo. Bueno, es que si te digo, es muy fácil.
Ya sé, debe ser. No la he escuchado.
¿Cómo no?
Bueno, tararea, no importa.
Pues tendrías que poner más la de.
Repítele.
La famosa, esta.
La
¿no?
famosa. A ver, sí, de ese mismo grupo te voy a poner la famosa.
Sí
te suena,
¿Es un grupo?
Sí.
¡Oh! Es Kraftwerk.
Exacto. Kraftwerk.
¡Ey! Sin audio.
Y sin audio, se la inventó ahorita.
¡Me inventé!
Sí, muy bien.
Es que pusiste una muy complicada. No
puede estar muy bien. Oye, te había puesto computer.
¿Quién ganó? ¿Quién ganó?
Ah, pues el próximo episodio les vamos a dar sus regalos.
Claro.
Muchas gracias, nos vamos.
Muchas gracias a los hermanos.
Gracias por
Villanueva,
escucharnos. Gracias
a Laura López, gracias a
Manden sus audios. Recuerden que el tema era un poco que contaran cómo usaban WhatsApp, si usaban estas funciones o no. ¿Y
por qué no nos mandan si usan algún producto de belleza? Bueno, de cuidado de la
sí,
piel.
Sí, ¿no? ¿Qué bloqueador o sí, qué usan? Sí,
que
sí,
nos digan.
Sí, maquillaje, lo que sea.
Sí, muy Órale. Bien. Vámonos. Gracias.
Gracias.
Adiós.
Bye. Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por Mitsu, siente la electrónica. Bitcar, estrenar es rentar. Samsung Galaxy, do what you can't. NordVPN, la forma segura de navegar. All energy, all happiness. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Nosotros, los clones.
Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerda que somos nosotros.
Nosotros los clones.